Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
¡Ah, qué bien! ¡Y qué alegría! Tenemos reunión nuevamente en el doctor Mario y en Radio Cultura, siempre se encantó los sábados de hace tantos años, porque nosotros no solo aceptamos, sino que lo hicimos con gusto, arrancar en un horario que, como decían algunos grupos de paracaidistas franceses, heroico durante la guerra, Dios, danos lo que nosotros, lo que nadie queremos, nosotros vamos a poner, no el horario central, el prime time, no lo vamos a hacer, dijimos, porque la botella va a llegar a la isla del náufrago, y llegaron muchas botellas posteriormente y siguen llegando, y de manera que vamos a recorrer juntos. Y lo haremos con placer. Diversas cosas de la realidad, las peleas entre los chicos, los boliches, es grieta, es encono, es una espiral ascendente de preocupación social. ¿De qué se trata? Hablaremos con una autoridad y quizá lo hagamos de una manera menos esperada de lo que uno supone en principio. Hablaremos con Natalia Trenco, una notable crítica de la Nación en materia de cine, para contarnos de qué manera prosigue, como segunda parte, Borgen, la fantástica serie finlandesa, que entre la política, la vida personal de sus personajes, desarrolla de una manera elevadísima, interesantísima. Cualquiera que usted vea los actores, el guión, la política, que no solo concierne a aquellos lugares del mundo, sino al mundo entero. Vamos a poner nuestra música, que habitualmente la decimos como música no para decorar, sino para que se integre también en el ánimo de quienes lo hacemos, y que tenemos la misma sensibilidad, no por géneros, no tiene que ver ni con el folclore, perdón, ni con el rock, ni con el jazz, música que nos dice algo y es buena. La vamos a encontrar como en este mismo momento con la pequeña SAF, la cinta francesa, que se pone pues repone nada menos que a Edith Piaf. Cantante estremecedora, y por definición de la canción popular francesa, definitivamente trascendente y para siempre. En este caso va a ser la Vie en Rose. Quiero recordar lo que tenían, que habíamos preparado por allí. Ante cualquier error lo vamos a escuchar, la música ahora y la cuenta es Piaf antes, Sass ahora. Ahora quiere decir Sass en este mismo momento. Aquí lo tienen, pásenlo bien.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Entrer dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors
Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Un gran psiquiatra es el doctor Hugo Marietán, quien en algún momento resolvió dedicar buena parte de su actividad profesional y científica a las psicopatías, a los psicópatas, aquellos que nacen con maldad, que no tienen una vuelta, un tratamiento, y de ahí se derivan muchísimas cosas más constantemente. En este caso, como sucede sobre todo en los fines de semana, la sucesión de los jóvenes, ¿no?, y los boliches, la sucesión previa, boliche, pelea, ¿algo tiene que ver algo con algún grado de psicopatía en esto? Se lo estamos preguntando al doctor María Tan. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Hugo? ¿Cómo está usted?
Mario, un gusto estar con vos y con tu audiencia.
Gracias.
Con muchísimo gusto vamos a charlar sobre este tema, ¿no?
Claro.
El uso de la fuerza en los jóvenes, ¿no? Sobre todo en boliches y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, yo recuerdo que hay hermosos.
Creo que se está incrementando, es permanente.
No. Yo me acuerdo mis años mozos, y en ese tiempo existían las patotas, ¿sí? Eran las patotas. ¿Las patotas qué eran eso? Era un grupo de muchachos, muchachones, decíamos, 16, 17, 18, 20, más de 20 no eran, que se juntaban en grupo y iban con cadenas y con algunos palos y ese tipo de cosas, y salían a dar una vuelta para buscar peleas y golpearse con nosotros.
¿Mm? Sí, sí, sí.
Estamos hablando a los inicios de los 70, ¿sí? Y era una cosa común, entonces, a tal forma que tenían nombre, por ejemplo, los Leones de Banfield, y así sucesivamente, ¿no? Cada patota tenía su nombre. Y a veces raptaban una chica, ¿no es cierto?, o algún muchacho, para ejercer la violencia sobre ellos. O sea que la violencia en la juventud siempre
está presente, ¿no? Ha existido.
Sí, sí, sí. Así que no es extraño esto. Lo que pasa es que acá se tocó a una persona, al hijo de...
Dijo Valeria Massa.
Sí, entonces ahí sí es. Porque fíjate, lo mismo habrá pasado con José Rodríguez allá en algún boliche perdido de Temperley, ¿no? Otro allá en Munro o en otros lados. Y le habrá pasado lo mismo, peor, o una puñalada, esas cosas. Y no trascienden porque no es el hijo de. ¿No? Pero siempre están estas manifestaciones de violencia, ¿no?
De manera que no son destellos de psicopatía, ¿no es?
No. Hay mucha testosterona, hay mucha posesión de mujeres, porque a veces los muchachos ven que hay un pibe que puede ser ganador, En este caso el pibe ni siquiera había entrado al boliche, ¿no? Pero que puede ser ganador, y bueno, y le pegan a ese, ¿no?, para que no le saquen la posibilidad de tener una mujer, que ni siquiera se pelean por una mujer en especial, sino por la posibilidad estadística de que le puedan sacar una mujer.
Sí.
O sea que
algo yo te diría, no solo que se remonta a los 70 con los patroteros, sino a la historia humana en general.
Siempre. El tango, ¿no es cierto?, ha graficado muchas de esas peleas, ¿no?, en los boliches, ¿no?, donde se peleaban por una mujer, ¿no?, por la paica Rita.
Por la paica Rita, que le dio su amor. Y, claro. e incluso la exaltación del patotero, rey del bailongo.
Sí, mucho más atrás, el malevo, ¿o no? El malevo era considerado como un personaje aceptado por el grupo, y ya se sabe que ese tipo era el que, vamos a usar la palabra, era un farda, ¿no? El que roncaba en ese boliche, ¿no? El que dominaba, O sea, todo esto, Mario Magda, para decir que lo que pasó no es nada raro y extraño, ¿no? Lo único raro acá es que justamente era el hijo de una muchacha muy querida por todos nosotros, ¿no?
Bueno, pues no diría sorprendente, sino en cierto modo ni tampoco tranquilizador, pero no una, en todo caso, no un volcán de cuestiones fuera de la
de la normalidad
del desarrollo humano general.
Sí, porque
desde el punto de vista normal,
no sé si te diste cuenta, Mario, querido Mario, que sí, hay toda una tendencia a suavizar los aspectos viriles más ríspidos, ¿sí? Como que nuestra sociedad, ¿no es cierto?, tiene que amenguar los actos viriles, ¿no? No estoy diciendo que sean buenos o malos, ¿eh? Saquemos eso de ahí, sino que están tratando de suavizar eso y, bueno, y escandalizarse por este tipo de cosas que son las más comunes del mundo, ¿no? Esas mostraciones de varón así que se pone ahí a pelear con otro, ¿no? O dos o tres que se ponen a pelear con uno, etcétera, etcétera, son manifestaciones de virilidad, ¿no es cierto?, que parece que hay que cuestionarla y darle un sesgo de criminalidad, ¿no?
¿Sí? Cuando no lo es, que no lo es necesariamente.
No, para nada, para nada. Desde luego que aquel que causa un daño serio, esta es una lesión grave porque es una ruptura de mandíbula, desde luego que tiene que pagar las consecuencias de ese daño, ¿no? Como siempre la pagaba.
Ahí no había ninguna clase de desafío ni de...
No sabemos,
Ni de peleo.
Ojo, que es una cosa lo que pasa en ese instante, otra cosa es lo que se dice después.
Sí, porque nosotros lo que imaginamos, porque efectivamente no lo sabemos con exactitud, al parecer este chico estaba bajaba de un auto y un tipo le dio una trompa feroz y le rompió la mandíbula.
Mario, por favor, te pido. Tanto de un lado como del otro, ¿no es cierto? Uno tiene algo que se llama una boca. Y cuando el otro lo prepea, bueno, hay una respuesta, siempre hay una respuesta. Que claro, después, bueno, se olvide esa respuesta y, bueno, predomina el hecho de la agresión. Bueno, en fin. Pero lo que estuvimos ahí cuando fuimos jóvenes, sabemos que es un ida y vuelta, la agresión es un ida y vuelta. Si un tipo agrede y el otro baja la cabeza y sigue caminando, ahí no pasa nada, nunca pasó nada, ¿sí? Se le dicen algunas cosas como algo parecido, cobarde pero no un fardo, y el tipo sigue de largo. Pero cuando hay un ida y vuelta, ¿no es cierto?, se vuelve la agresión.
Claro, casi estamos un tramo de Animal Planet, cuando el macho, cuando los machos disputan en tiempo de reproducción, luchan los machos y uno de ellos desiste.
Sí, desiste porque si no el más grandote le corta la cabeza. Pero es muy fuerte, mirá qué bien, Mario, evidentemente, ¿no es cierto?, tu sapiencia. Pero te quiero decir por lo que viene esto. Es esa pelea por la hembra, ¿no?, de allá, entre los animales, es vital. ¿Por qué es vital? Es vital en el sentido exacto de la palabra, porque ahí implica que el macho puede reproducirse, ¿sí? Si su ADN continúa una vez que fecundó a la hembra, se puede reproducir. Y eso es un valor biológico muy alto y muy apreciado, que incluso el hombre a veces pelea por una mujer y otras cosas y no sabe por qué está peleando, o pelea porque ya ese tipo me está agrediendo, pero en realidad en el fondo se está disputando la reproducción de esa mujer, ¿no?
Bien. Pero hay también, finalmente te digo, Hugo Marietán, notable, admirable psiquiatra, hay banditas que están dispuestos a salir del boliche, están en, esperan el momento para empezar la pelea unos contra otros.
Sí, porque como te decía antes, ellos tienen su coto de casa con respecto a las mujeres, ¿sí? Este boliche es mi coto de casa, dicen esos muchachos. Bueno, ahora de pronto aparecen, ¿no? Aparecen de otro lugar, de otra tribu, vamos a decirlo, para ya que estamos en el tema así. De otra tribu aparecen unos machos ahí nuevos, ¿no? Y entonces, como este territorio pertenece a este grupo de muchachos, entonces los esperan afuera y lo tratan de disuadir, sin argumento, digamos así, para que no vuelvan más.
Comprendo. Es un punto de vista no explorado en absoluto hasta ahora, sino por otras razones vinculadas con la grieta, con la exclusión.
Todas esas cosas, pero esto es más profundo. Pues imagínate, mirá, yo he seguido muchas veces los trabajos de los arqueólogos y todas esas cosas, ¿no? Los arqueólogos están tremendamente consustanciados con el concepto de la reproducción, de la permanencia de la especie y la búsqueda histórica de esos huesos con los cuales nos iniciamos, como etcétera, etcétera, ¿no? Como especie. Y ellos están imbuidos en el tema de la reproducción. Y el saludo más amable que te puede decir un arqueólogo que está trabajando ahí, y que pronto está otro arqueólogo trabajando también y se va de la zona, lo que sea, el saludo de cariño, de afecto es: te deseo que te reproduzcas.
Qué notable. Sí, claro, que sigas viviendo de alguna manera.
Que tu ADN continúe, te deseo que te reproduzcas. Y bueno, esa cosa que ellos lo tienen tan claro, eso no estoy hablando de hace 20, de 50, 60 años, estoy hablando de hace dos semanas atrás, tres. Eso que los arqueólogos y todas esas cosas, la gente que trabaja sobre los huesos y todas esas cosas, lo tienen tan, pero tan claro de que esa fuerza de que yo me quiero reproducir, yo quiero continuar mi ADN, eso está en todos los varones y en todas las mujeres, ¿sí?
Y enfoque extraordinario, y me están corriendo acá para dar lugar a las cuestiones comerciales y otros.
Y siempre hay gente más.
Y otras manifestas, sí, pero eso ya te encargas vos en otra parte y con otra mirada.
Sí,
no se trata de psicópatas.
Sí, los fanáticos de la comercialización, podemos hacer una charla sobre esa gente rara y extraña.
Claro. Y le ponemos como patota, sí, el mismo nombre, ¿no?
Los violentos comerciales.
Los tiempos cambian. Sí. Hubo muy, muy, muy agradecido, ¿eh?
Un abrazo grande y siempre que quieras yo estoy acá, ¿eh?
Igualmente. Hasta siempre y un abrazo. El doctor Hugo Marietán, gran psiquiatra, y quien abarca la especialidad ceñida de un determinado estudio, sino muchas facetas de la condición humana. Por eso es tan grato conversar con Marietán. Nosotros estamos en el Factor Mario con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y con don Juan Carlos Ríos en la técnica y en la puesta en el aire, de manera que si nos reunimos junto con todos los que estamos ahora y constituyen nuestra Band of Brothers, cada vez más. Qué suerte, qué bueno, qué alegría. Porque va repercutiendo mucho en las redes solitas. Sentimos de buen talante en ese sentido. Y confiamos en que el promedio, aún en medio de las dificultades que se están atravesando, muy severas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista hasta psicopolítico, y económico, incluyendo desde luego la salud, nos dé un promedio aceptable. Trataremos de contribuir a ello siempre. Ahora cae una gota de silencio para aportarnos a Kate Bush. Una serie vuelve a traer una extraordinaria cantante. Esta está con nosotros ahora. Empezar el día con Cabrales. Y tenemos que todo, podemos elegir nuestro blend, el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Qué bien, qué suerte hacerte hablar con nosotros, Natalia Trenko. Natalia es una destacada crítica cinematográfica, particularmente cuando narra, pues analiza y nos cuenta acerca del cine en La Nación. Ha publicado Amor como en el cine, es decir, la comedia romántica a través del tiempo. Y entre paréntesis, ¿cómo estás, Natalia?
¿Cómo estás, Mario? Bien aquí, sanita y salva.
Bueno, me alegro mucho. Creo que has visto algo que te parece recomendable, ¿no?
Sí, la verdad es que en estos tiempos de frío y que, bueno, la tendencia actual es a quedarnos en casa, ¿no? Mirando cosas, es lo sí. Que sucede. Bueno, tenemos Netflix, ¿no? Que digo, tenemos, estoy haciendo un nosotros inclusivo, suponiendo que muchos... de tus oyentes están enganchados o pagan o alguien les presta o lo que sea para tener la plataforma, que se transformó casi como obligatoria para quien le interesa ver series y quien le interesa ver cine también, en un caso, cine en casa, ¿no? Y la verdad es que en estos últimos tiempos, para mí, una de las que, de las series que se estrenaron, que ya tengo anotada en mi lista, ya muy optimista de las mejores series del año, estamos en el mes 6, así que bueno.
Pero qué bueno, qué bien.
Sí, después por ahí, a medida que pasen los meses, por ahí la voy pensando mejor y por ahí queda abajo, pero por ahora está muy alta en mi lista una serie que se llama Borgen, que Borgen. La he escuchado nombrar.
La he visto.
Ah, bueno, entonces la novedad, digamos, con Borgen, que es, para los que no la conocen tanto, es una serie danesa ya hace unos cuantos años nos llegó, por suerte, alrededor de, digamos, unos 5 o 6 años, quizás más. Nos llegaron las primeras temporadas, las primeras 3 temporadas, que, digamos, seguían de cerca la carrera política y del lado también personal de una muy idealista mujer que resultaba, por una serie de cuestiones institucionales y del contexto político de Dinamarca, terminaba siendo primer ministro de su país, sin tener mucha experiencia en la gestión gubernamental, ¿no? Sin muchas ideales y muchas ideas y muchas buenas intenciones, pero no tanta experiencia. Y bueno, el recorrido de esas 3 temporadas, fantástico recorrido.
Que no he visto por completo, he visto varios capítulos.
Bueno, sí. Pero te darás una idea que, a ver, lo que ha hecho muy bien Adam Price, que es su creador, guionista, es equilibrar todo este costado que puede ser para quien no le interesa demasiado la política o no tiene ganas de ver eso en sus ficciones. Está muy bien equilibrado el costado más duro, digamos, con la vida personal, y cómo no una cosa como en la vida misma no se puede separar de la otra. Entonces, buena parte de esos episodios de las 3 primeras temporadas tenía que ver con esta mujer y su vida familiar, con su marido, sus 2 hijos chicos. Después, cuando los chicos ya no eran tan infantes, cómo bancaba su familia la exposición, cómo bancaba su familia las ausencias, cómo bancaba ella que sus prioridades, digamos, personales tuvieran que quedarse a un costado de la realidad de un puesto tan fundamental e importante como el que tenía. Y cuando terminó la 3ª temporada, para digamos, ser clara, aparentemente tenía un cierre, ¿no? Y todo el mundo pensó que, bueno, que era un gran éxito de la televisión danesa, que en ese momento tenía cierta exposición, pero no era todavía la época de las plataformas de streaming donde se podía ver todo el tiempo de todos lados. Entonces ahí quedó, pero bueno, con el éxito también trajo el interés de Netflix, y Netflix no solo compró los derechos de las 3 primeras temporadas para tenerlo en exclusiva en su plataforma, sino que también le propuso a este señor, a este Adam Price, y al elenco, por supuesto, que hicieran una nueva temporada, una más. Entonces,
más Borgen.
Exacto. Entonces, curiosamente, después de casi una década, tenemos 8 nuevos episodios que tienen prácticamente, regresó todo el elenco, y nos pone nos sitúan en un momento muy particular de la vida de Birgitte, que es la Birgitte Nyborg, que es la,
la protagonista,
sí. Exacto, personaje central, nos pone, ya no es primer ministro, ya está divorciada, sus hijos son adultos, es decir, está sola en casa, y sigue teniendo la misma ambición política que le conocimos, pero sí, ya sin, como dice ella, las obligaciones de su vida personal. Eso implica que está dedicada, yo diría, el 98% a su carrera, y su carrera tiene que ver con, bueno, la política de Dinamarca, y entonces, con esa posibilidad de dedicación a full, consigue o es le ofrecen el puesto de ministra de Relaciones Exteriores, cosa que...
Bien.
Puesto muy interesante para ella.
Muy trascendente, sí.
Muy trascendente, y que se vuelve aún más trascendente cuando nos cuenta la trama, descubren que hay un enorme potencial de extracción de petróleo en Groenlandia. Y entonces yo, espectadora, digo, ok, ¿qué tiene que ver el petróleo, el potencial de extracción de petróleo en Groenlandia con esta señora que es ministra de Relaciones Exteriores de Dinamarca? Entonces, yo que me admito...
algún grado de imaginación, probablemente errónea, pero empiezo a intuir lo que las cosas van a cambiar.
Claro, porque esto es, lo digo desde mi absoluta ignorancia, quizás vos, Mario, o quien nos escucha, dice, ay, como no lo sabía, pero...
No lo sabía.
No, pero Groenlandia depende económicamente de Dinamarca, y no forma parte de su soberanía, de su territorio nacional, pero sí, al igual que sucede, por ejemplo, con Puerto Rico y Estados Unidos, es un estado asociado de Dinamarca.
Es un estado asociado, efectivamente. ¿Y qué pasa con el petróleo en esto?
¿Qué pasa con el petróleo? Ese es el tema. Lo que plantea la ficción es... Groenlandia tiene derecho a su propia explotación de su suelo, y eso no le corresponde a Dinamarca. El tema es que el Ministerio de Exterior de Dinamarca supervisa todo lo que ocurra en Groenlandia, y los nativos de Groenlandia lo que desean en esta ficción es que este enorme potencial de ingresos les sirvan para definitivamente dejar de depender económicamente de Dinamarca. Entonces, en esta pelea entre los locales más la ministra, que lo que no quiere es la explotación del petróleo por su agenda, digamos, ambientalista, es que se plantea la ficción, el conflicto de la ficción en estos 8 capítulos. Es, desde mi punto de vista, fascinante por donde se lo mire.
Y decime, y ahí en Borgen, ¿qué posición toma Birgitta?
Ella, muy claramente, cree que, y trabaja tanto por delante como en las sombras, para que esa explotación de petróleo no ocurra, por su plataforma ambientalista, digamos, de defensa del medio ambiente, de la promesa que hace Dinamarca de dejar de usar, el petróleo como principal fuente de energía a el año 2050. Estas son todas cosas que, años más, años menos, promesas más, promesas menos, es lo que sucede en la realidad, por supuesto.
Sí.
Y entonces ella hace todo lo que puede, mucho, para evitar que eso ocurra, para evitar que una compañía aparentemente canadiense empiece a hacer la explotación del suelo petrolífero de Groenlandia. Del lado de enfrente están los señores de Groenlandia y la oposición del gobierno de Dinamarca. Además, hay una subtrama muy fascinante y muy interesante y muy actual, porque aparentemente esta empresa canadiense no es tan canadiense como parece y tiene muchos accionistas rusos cercanos a Vladimir Putin.
Entonces, es completamente extraordinario.
Extraordinario. De verdad lo digo, que la trama es muy compleja, pero al mismo tiempo, cuando se va desarrollando y se desarrolla muy, digamos, muy efectivamente, no tiene tiempos muertos, no tiene baches ni relleno en ningún momento de los 8 episodios. Lo vemos como, que a veces sucede, vos lo sabés, Mario, en algunas ficciones, que para cerrar el capítulo o para completar la cantidad de capítulos, a veces hay un poquito de relleno, ¿no?
A veces pasa.
A veces pasa. En este caso, yo diría que es lo más magro y ágil que se puede a uno ocurrir en un capítulo televisivo de ficción. Va al punto, abre muchísimas líneas de relato, pero todas tienen una justificación, un peso. Por supuesto, en Borgen siempre está el lado de los personajes que forman parte del gobierno, como Birgitte, y también el costado de los medios. Específicamente acá está enfocado en el canal de noticias más importante de Dinamarca, que tiene que estar viendo un poco cómo se posiciona frente a esta novedad que sacude a todo el país, porque no es solo una cuestión que sucede en Groenlandia, sino que termina siendo que, bueno, el avance imperialista ruso sobre Europa del Norte empieza a ser también una discusión sobre el pasado, digamos, expansionista de Dinamarca y por qué y cómo desactivar o desarmar esa dependencia de Groenlandia y su pueblo con el dinero de Dinamarca. Bueno, hay una serie de temas muy complejos que también están cruzados con Birgitte atravesando la menopausia y lo que eso significa para una mujer, su contraparte en el área de periodismo, que es Katrine, que es la periodista que interpreta a una actriz que se hizo muy conocida, que se llama Birgitte Hurt Sorensen. Estoy tratando de pronunciarlo lo mejor que se puede, o que yo puedo.
Lo aceptamos, no podemos arbitrar en ese sentido.
No, pero bueno, Katrina, que había empezado.
La conflictuada rubia.
Exacto, la conflictuada rubia, que había empezado como una periodista muy ambiciosa, muy, intrépida con lo que eso significa, que tenía grandes logros, pero también grandes traspiés. Ahora es, digamos, 10 años después de la última vez que la vimos, ahora es la jefa de redacción del noticiero, con lo que también eso significa, tanto profesionalmente como personalmente, porque ella tiene que ahora ser jefa de sus ex colegas, que la miran con un poquito de recelo, digamos, y que aunque saben que es muy buena periodista, no están muy seguros si sea muy buena para mandar, o si no esté demasiado apegada a lo que le piden sus superiores. Bueno, hay de ahí todo una
estupendo.
Un entramado, de verdad que es muy fascinante, y que si uno se puede enganchar. Se puede enganchar o con la historia de Birgitte y su familia, que está ahí y está muy bien contada, o con la historia de Birgitte y su costado político, y también está súper bien encargada, porque además lo que plantea esta temporada es esta mujer que es una idealista y que ha hecho una carrera de sostener sus principios, y que cuando en los finales de las temporadas ya viejas daba un paso al costado porque sentía que si no lo hacía estaba traicionando sus principios, ahora aparece con una tendencia más hacia el pragmatismo, y nosotros sabemos
muy bien. Menos principista.
Exacto.
Más realista.
Exacto. Y ahí es donde se empieza como a embarrar un poquito el terreno. Y después está también, curiosamente, claro, en las primeras temporadas sus hijos eran niños o adolescentes en un momento, y ahora específicamente está enfocado en su hijo menor, pero que ya es un hombre universitario, digamos, que también defiende con mucha pasión la causa medioambientalista y se mete en algunos problemas. No quiero adelantar mucho porque realmente está tan bien armado el entramado de cómo cada personaje y sus propios conflictos y desarrollos se unen en el cuento común, digamos, que me parece que de verdad si alguien tiene ganas de engancharse con una historia en estos días, esta, mi sensación es que van a ser 8 horas, digamos, más o menos, por lo que dura cada capítulo, muy bien invertidas.
Borgen. Borgen, supongo, sí, que es el palacio gubernamental o el parlamento,
¿no? Es el parlamento danés, efectivamente, que de ahí está tomado, digamos, es el modo coloquial en el que ellos se refieren a su parlamento, exacto.
Claro, como si dijéramos nosotros la Rosada,
digamos. Exacto, sí, es una mezcla como entre la Rosada y el Congreso.
Y el Congreso, ¿no? Más
el Congreso, sí. Pero bueno, que el tipo de democracia que ellos tienen, digamos, el tipo de sistema democrático que ellos tienen, todo está ahí muy cocinado, de alguna manera, quizás más de lo que ocurre acá, en el parlamento. Y bueno, además no olvidemos que es una monarquía parlamentaria. Sí. Por otro lado, justamente por ahí va la cosa, el subtítulo de esta nueva temporada, que técnicamente es la cuarta temporada de Borgen, pero en Netflix le va a aparecer con este subtítulo, es Borgen, Reino, Poder y Gloria. ¿Por qué va por ese lado, no? Es porque se cuestiona al final muy claramente.
Se cuestiona la posibilidad de una república.
Exacto, los límites de la república, los límites del poder y esas ambiciones conquistadoras o imperialistas o de los países europeos también, ¿no?
Claro.
No deja de, digamos, de revisar ese pasado, porque ahora lo dicen en la serie y lo sabemos, ¿no? Son como suelen ser Suecia, Dinamarca, puestos como ejemplos de civilización.
De monarquías parlamentarias y de democracia.
Exacto. Perfecto. Y bueno, lo que se cuestiona un poco la serie es, ok, sí, eso somos, pero ¿y qué pasa si miramos a quienes dependen de nosotros? Porque es un avance de nuestro poder sobre el Ártico, que es el caso de Groenlandia. Es muy entretenido también toda una subtrama sobre el embajador encargado de Groenlandia, que su título oficial es embajador del Ártico, que bueno, lleva a toda una serie de bromas, malos entendidos, pero también una muestra de un costado muy humano de lo que es tener ese nivel de responsabilidad.
De responsabilidad porque implica y compromete desde el punto de vista medioambiental. Uh-huh. una inmensidad.
Exactamente, una inmensidad que afecta no solo al norte de Europa, sino al planeta entero. Entonces, bueno, hay ahí muchísimo para contar también.
Qué bueno, qué interesante.
Y vamos a, además, para mí fue un hallazgo completo que, bueno, buena parte de la trama transcurre en Groenlandia, fue grabada en Groenlandia, o sea que imagínate ese nivel de fotografía que tiene la serie, de páramos helados y demás, y está, más allá de la protagonista, todos los personajes que viven y pasan por estas situaciones en Groenlandia están interpretados por actores nativos. Entonces hay todo un costado por descubrir, por lo menos así me, así lo viví yo cuando la vi, de toda una cultura que sabemos, ¿no? Como ahí, como los esquimales, pero mucho más no sabemos.
No, nada. Pues sí, algo.
Sí, pero bueno, qué sé yo, por ahí conocí, yo por lo menos tenía como más recuerdo como del, por ahí el tema del norte de Canadá, lo, viste, de las estepas rusas, pero lo que sucede en Groenlandia y bueno, el, la etnia y todo demás, sinceramente yo no la conozco tanto y me parece muy fascinante de aprenderlo en todo caso.
Es la etnia Inuit, creo que se llama, y que ya no es vivir en iglús,
no,
y comer focas crudas.
No, pero bueno, muestran todo, está mostrado muy interesantemente la caza, la pesca, no sé cómo llamarlo, sí, la pesca de ballenas.
Sí.
Cosa que parece, digamos, para una persona que no conoce el tema, parece algo un poco salvaje, pero es su forma de vida. También está contado en el territorio y en el paisaje. Esta cosa medio leyenda que conocemos todos o muchos, de esta idea de que cuando los mayores de la tribu ya no pueden contribuir, se los deja para morir en el hielo, digamos.
Sí, se los abandona.
Exacto, bueno, la serie cuenta otra cosa sobre esa tradición y me parece que amplía un poco el espectro de la cultura general, si a uno le interesa que su espectro sea ampliado, ¿no? En mi caso, a mí es las ficciones que más satisfacción me dan, donde puedo llevarme alguna perlita de conocimiento.
Y para mí, para tanto, supongo yo.
Por eso lo recomiendo, porque me parece que de verdad no hay tantas series donde uno termine tan satisfecho en todo sentido.
¿Qué Natalia Zrenko, ¿qué ocurre entre tanto puertas adentro de Virguita? ¿Qué es ese, lo que se suele llamar ese tránsito fisiológico,
sí.
Etcétera, etcétera, ha vuelto a casarse?
No, bueno, eso es muy interesante porque para situar lo bien que está pensado, ¿no? Es justamente ese tránsito. Ella es, como yo decía, ministro de Relaciones Exteriores. Su superior inmediato y a quien responde, por supuesto, es al primer ministro. El primer ministro no es el primer ministro, sino que es una primer ministro de un partido que no es el propio de Birgitte. Entonces, es como lo que se llama, ¿no? Un gobierno de coalición. Entonces, aceptan trabajar juntas por el bien digamos, de la estabilidad democrática del país, pero no son precisamente colegas, amigas o correligionarias, ¿no? Entonces, y esta mujer, casualmente o no, está muy bien pensado para la trama, es unos años más joven que Birgitte. Entonces está todo el tiempo esta tensión entre que compiten entre ellas, como cualquiera competiría en ese caso, pero está sumado este tema de la mujer de 40s y la mujer de 50s. Y esta mujer de 50s, que a diferencia de la primer ministro, que tiene 40 y largos, está focalizada 100% en la carrera, y lo que siente es que no va a permitir de ninguna manera que sus cambios hormonales, que sus conflictos emocionales porque está sola, su dolor por el divorcio, que ya pasaron muchos años, pero bueno, su ex marido ha reconstruido su vida y ella no. Su ex marido está en contacto permanente y tiene una relación excelente con sus dos hijos y ella no. Y entonces
no falta nada.
No falta nada. Incluso hay escenas donde Birgitte está en una negociación muy dura y en una reunión donde se juegan muchas cosas de la vida política de su país, y de repente tiene un sofocón, ¿no? De esos sofocones que tienen que ver con el momento hormonal que está viviendo.
Sí.
Y hace un esfuerzo enorme por superarlo, pero claro, hay cosas que no se pueden controlar y hay cosas que ni la mente intelectual más brillante puede ir contra la naturaleza. Y entonces pasa momentos donde siente que eso que le está pasando, que su menopausia y su la muestra como más débil ante sus enemigos, digamos. Entonces hay toda una subtrama también sobre qué pasa con las mujeres a cierto momento de la vida, que tiene mucho para mucho material para morder ahí. Y por otro lado, creo que una cosa que es muy interesante es que, por supuesto, Birgitte está interpretada siempre por la misma actriz, una actriz que se llama Citze Babette Knudsen, que es una mujer de la edad, digamos, similar a la de su personaje, que es una mujer no solo bellísima, sino
monísima, sí,
hermosa,
sí, sí,
pero además sumamente talentosa a nivel interpretativo, y que logra demostrar o mostrar todo este enorme abanico que es este ser humano, ¿no? Así como somos todos, con muchas lados, caras y actitudes que van cambiando dependiendo del vínculo y del momento y del contexto. Bueno, es una interpretación muy con muchas capas, y esas capas se van viendo dependiendo, ¿no? Por momentos es como, wow, qué mujer poderosa, ¿no? En el sentido de cómo logra imponerse en un mundo hostil, cómo logra mantener sus principios. Entonces uno se siente muy admirado por eso, y después se la ve completamente frustrada y casi descontrolado con esto de su vida personal, o cuando, sin contar demasiado, empieza a ver que tiene que sus ambiciones personales propias, ¿no?, que no tienen que ver con el buen transcurso de su país, quizás toman prioridad frente a las buenas decisiones por el bien común, ¿no? Que es algo que el personaje hasta ahora era una suerte de paladina de la justicia y del buen pensamiento. Bueno, en esta temporada empieza a tener unas ambiciones y unas actitudes que tienen más que ver con su propia ganancia personal, y ese cambio me parece que está también retratado, cambio que es un cambio interno, está muy bien retratado en todas las escenas que ella participa.
Bueno, nadie podía haberlo contado mejor, así que en 8 horas me he visto la reaparición de Borgen.
Eso, creo que de verdad que me quedo muy tranquila y contenta si más gente, empezando por vos, Mario, se engancha con estos 8 nuevos episodios, que duran estrictamente todos menos de 60 minutos, digamos, cosa más, cosa menos, están todos en un promedio de 57 minutos, así que yo lo garantizo, como Carlos Sacán.
Muy bien, sí, además con un autor tan valioso como Alan Price, que realmente desarrolló una trama espectacular.
De verdad que sí, y a diferencia de lo que sucede con las series norteamericanas, se ocupa de absolutamente todos los guiones, no tiene un equipo, por lo menos tiene un equipo, por supuesto, pero no hay 8 guionistas por episodio, hay 2 o 3 y él siempre está, cosa que hace que, por supuesto, se mantenga la calidad, la coherencia y la voz. Cuando digo voz, me refiero a la voz autoral, que es lo que para mí diferencia una serie que vale la pena de una que es apenas buena, ¿no?
Muchísimas gracias, Natalia. Excelente, por este rato valioso y para disponernos a ver nuevamente Borgen.
Bueno, un placer como siempre, Mario.
Igualmente, que estés muy bien.
Igualmente, besos.
Besos. Natalia Srenko desde La Nación, al juzgar el cine, las series, el modo de ver, tanto series como películas o o entremezclados, en este caso Borgen, la serie dinamarquesa. Vamos a ver Borgen.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Hoy de 14 a 17 en la Plaza Leonardo Alem, Luis Terraño 4202 en Munro, se llevará a cabo la Feria de Emprendedores Hecho en Vicente López. Habrá puestos de gastronomía, artesanías y textiles. También se sumará un show de música en vivo. La feria forma parte del plan de empleabilidad impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social. Participan del evento 30 emprendedores de Vicente López. El objetivo del programa es generar un sistema integral de seguimiento de emprendedores, brindándoles herramientas y capacitaciones para la gestión de sus pequeñas empresas. Desde el área de desarrollo social de Vicente López, se continúa trabajando en estas propuestas para poder apoyar a los pequeños productores locales. Para más información, pueden escribir a desarrollo.social@vicentelopez.gov.ar.
Bien, pues, el toque Mickey Mactas. Vamos a ver que aparte de su propia música, aparte de los espíritus, aparte de sus propias composiciones, aparte de la perla sureña con sus temas, ha explorando y ha explorado y viajado por diversa música. En este caso se ha centrado, creo, en la guitarra. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Me alegro. Muy bien, contanos un poquito.
Exactamente, bueno, guitarra Dulce Hogar. La guitarra, aquello que nos acompaña, exactamente, aquello que nos acompaña en nuestros días y nos da bastante sustento. Bueno, en este caso vamos a explorar grandes intérpretes de la guitarra para mi gusto personal.
Bien, perfecto.
Cuando hablo de mi gusto personal, hablo de que cada cual puede sensibilizarse o emocionarse con sonidos distintos y que no hay una verdad absoluta.
Y sí, pienso que sí, que tiene que ser así, aunque uno no reflexiona al respecto mucho, ¿no? Dice, consagra, desecha sin saber mucho, pero depende. ¿Y en tu caso?
En este caso vamos a escuchar una dupla de guitarras, ya que muchas veces en las formaciones se toca de a dos guitarras, primera y segunda guitarra, y en este caso primera y segunda guitarra se unen en una sola, y eso, bueno, citando al productor que ha grabado a los Ratones Paranoicos y a los Rolling Stones, cuando sucede eso es el milagro del rock and roll, según sus palabras.
Ah, mirá, qué notable, qué palabras trascendentes y tan importantes saberlo, ¿no?
Exactamente, cuando la primera guitarra y la segunda se transforman en una super guitarra, una gran guitarra unificada, pasan cosas formidables, como en este caso, en el grupo de Pedro Miguel y sus Maracaibos, la dupla Vicente Grados y Rufino Ortiz suena muy unificada y muy muy agradable, con un sonido muy rockero, caliente, pero a la vez tropical y de mucho virtuosismo.
Bueno, no podemos pedir nada mejor entonces, los Maracaibos.
Exactamente, vamos a escuchar a los Maracaibos haciendo la versión del clásico cubano Huateque Campesino en un tempo muy alto y picante, la verdad, pues las versiones cubanas son a la mitad de velocidad.
¿Cómo es eso?
Y en vez de tocarla a una velocidad, ay Huateque en el bohío, ay Huateque en el bohío, es un tempo mucho más rápido, pero fluye de una manera espectacular para el baile.
Con una primera guitarra y una segunda que se unen en algún momento para hacer la gran guitarra, ¿no?
Exactamente, la gran guitarra, sonido saturado como de vidrio caliente roto y mucha magia. No queda más que escucharlo.
Precioso. Muchísimas gracias por indagar y encontrar. Vamos a escuchar.
Espero que lo disfruten.
Nos saludamos, un abrazo grande.
Abrazo para todos y buen fin de semana.
Que pasen buenas horas, hasta luego. Vamos a la música con los Maracaibos.
Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Ya está listo el lechón, ya está llegando el gentío. Ahí viene abajo el bohío del santo de Juan Ramón. Y llegan los baladores Comay por los caminos atascados. Ya la comadre Carucha entretiene su fogón. Ya la comadre Carucha entretiene su fogón. Ya está asando ya la yuca, ya está el jamón de lechón. Y ya farra un manco en busca del plátano verde y pintón. Y llegan los bailadores Comay por los caminos atascados.
Y llegan los bailadores Comay por los caminos atascados.
¡Vaya! Este es Guateque, hoy lucen su guayabera, su polain y su machete. Los cautivan las sitieras en cada mar del Guateque. Hoy se montan los tauretes y se cae la palanquera.
Y llegan los bailadores Comay por los caminos atascados. Y llegan los bailadores Comay por los caminos atascados.
El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la concejala Gisela Zamora acompañaron el lanzamiento de la Guía de Orientación y Asistencia para Víctimas de Delitos, elaborada en una acción conjunta entre el gobierno local y la Asociación Civil Madres del Dolor. En el auditorio del Museo de la Reconquista, la actividad contó con la presencia de Vivian Perrone, referente de la organización, y Jimena Aduriz, integrante del Observatorio de Víctimas del Congreso de la Nación. La Guía de Orientación y Asistencia para Víctimas de Delitos fue una iniciativa acercada al gobierno comunal por parte de la Asociación Civil Madres del Dolor, con la necesidad de brindar asistencia a aquellas personas que sufren la pérdida de un ser querido. La misma se trabajó mancomunadamente entre las Secretarías de Mujeres, Géneros e Infancias y Protección Ciudadana y contiene números y direcciones de todos los centros de atención familiar y salud del municipio, como también de juzgados, fiscalías y comisarías del distrito. Madres del Dolor fue creada el 10 de diciembre de 2004 con la finalidad de promover y consolidar la prestación de la justicia, brindar servicios de asistencia y constituir un foro de defensa de los derechos y la seguridad ciudadana.
Amigos, pues, amigos para frecuentar, para visitar, para llamar. Se trata de las cuestiones gratas, de una de las cuestiones esenciales de la vida, de los ratos de ocio, de la felicidad, de comer y beber. Siempre a croque madame. Croque madame, que creo que en realidad es un, yo diría, un sándwich francés cerrado, hermético, muy rico en su contenido, que el llamado croque monsieur, hay croque madame y croque monsieur, lleva un huevo depositado sobre el lomo de este delicioso, Pero Croque Madame es un restaurante que cambió favorable y bellamente la ciudad de Buenos Aires. Es que realmente la armonía, el diseño, si hablamos particularmente de la Avenida Libertador, junto a, o integrado al Museo de Arte Moderno, tenemos ese jardín empedrado, semicircular, con adoquines, una fuente, pero preciosa, con sus plantas acuáticas y su pequeño dragón o lagarto que aprovisiona de agua constantemente, el canto del agua precisamente, con una gran cocina, árboles formidables, y el interior también, que es también tan acogedor, tan lindo, es como un pabellón pequeño de algún lugar donde hay praderas verdes, probablemente. Croque Madame ha encontrado en Croque Madame un escalón de belleza, de elegancia extraordinario. Hay que ir con tiempo, hay que llamar. Hay que llamar a Croque Madame. Es mejor, en todo caso, si no, te pones serenamente a esperar. ¿Es tan lindo? Manolo es amigo. Y es amigo de muchísima gente porque es uno de los restaurantes porteños más celebrados y más clásicos de la ciudad. Están bien dentro de San Telmo, en Cochabamba y Bolívar. Es la gran cocina clásica porteña. Yo diría la gran cocina de las clases de clase media, que tal vez en momentos en que se conviniera mejor, con mayores posibilidades, encontrabas siempre una vez a la semana el pescado así a la romana, y otro día pues tus canelones de panqueques y espinacas o de otros rellenos, todos riquísimos, los zapallitos, las milanesas preciosas de Manolo, de carne de pollo, pero con una materia prima de excelencia, las grandes sopas, las empanadas, que es difícil de encontrar, ¿eh? Hay muchas propuestas de empanadas, pocas son buenas, en Manolo son buenas, muy. Las carnes, por supuesto, Manolo es la gran cocina, la gran cocina porteña clásica. Cochabamba y Bolívar, justito. Es como mucha gente sabe perfectamente bien. Buquebus es la hora feliz. Ha modificado para bien y para el progreso y para la felicidad, para los momentos gratos, mucho en Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay, porque con la mejor flota fluvial del mundo, que es la de Buquebus, une las dos orillas del Mar Dulce y con naves ecológicas, silenciosas, puntuales, rápidas, y esto promueve y construye amistad, comercio, entusiasmo, alegría, e integración. Son objetivos muy importantes y los cumple sobradamente Buenos Aires, donde encontrás a Boquebus, encontrás siempre la hora feliz. Hay siempre Cabrales, la excelencia en café. Aquí tenemos Cabrales. Y nos produce una enorme satisfacción. Estamos encantados con Cabrales. Aquí en el Rector Mario, pues una delicia recuperación. Allá hacia los primeros 60 formaron un dúo, sobre todo de música folclórica del norte de nuestro país. Dos personalidades extraordinarias, eran unas chicas, María Elena Walsh y la folcloróloga, antropóloga, recopiladora de la historia de los pueblos, sobre todo de aquella parte del país, Leda, Valladares. Juntas viajaron incluso a Europa con gran éxito y cantaron, porque cantan maravillosamente bien, algunas cosas que vale la pena traer a este momento. Como ejemplo, Criollita Santiagueña, por María Elena Walsh y Leda Valladares, el dúo Leda y María.
Valenzuela, intendente de 3 de febrero, acordó con un sindicato un aumento salarial acumulativo del 60% anual para municipales de 3 de febrero. Junto al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Ariel Colia, estipularon un incremento por etapas del salario para los agentes de la municipalidad. Al aumento recibido en marzo del 10%, se le agregará un 12% en junio, un 16% en agosto y un 12% en octubre. Además, desde junio, los empleados recibirán un bono de presencialidad de 2.500 pesos, si cumplen su horario y esto queda registrado en las fichas de entrada y la salida. Se ajustará a los siguientes aumentos: 2.500 en junio, 2.900 en agosto, 3.250 en octubre. Por otra parte, se incrementarán las bonificaciones en los ítems de insalubridad, tareas riesgosas y cómputos para planta permanente. Así se suman a las presentadas recientemente asistente dental, contaduría y recaudación.
¿A qué nos vamos? Sí, nos vamos, efectivamente, porque ya lo hemos recorrido todo. Ya hemos hablado de nuestros amigos que nos acompañan, que nos hacen llegar información de distintos lugares, donde funcionan políticas más o menos vecinales, zonales, etcétera. Aquí Luciana lo ha contado. Y a la hora de irse, por lo general, echamos la llave con un tango. ¿Y qué tango vamos a llamamos? La voz del polaco, de Roberto Goyeneche, para el tangazo El Cantor de Buenos Aires, que prácticamente parece como un traje de medida para este formidable artista. Con ellos, con un abrazo, con un beso, hasta la próxima. Nos retiramos del Factor Mario, junto con Luciana Garone y con Juan Carlos Ríos, para la próxima convocatoria. El Cantor de Buenos Aires, Roberto Goyeneche. Chao.
Mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar, yo voy notando aquí en la sorda, el corazón me hace una burla, nada duele tanto como ver desenrollar del cartel el hilo de la juventud. Adiós glicinas, emparrados y malvones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos taura, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal, los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulso la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a cantines, cuando en una oreja iba colgado y como un hachazo en el costado la mancha roja de un clavel. Muchacho, todo lo ha llevado el almanaque, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal, los guapos del abasto rimaron mi canción.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.